Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Tarda, 8 minuts. Diu textualment en el llibre: no ha renunciado en modo alguno al confort capitalista ni ha optado por vivir en la austeridad. Al revés, su modo de vida se asemeja al de un capitalista sin limitaciones de ninguna clase. Bé, és un dels paràgrafs que es pot llegir a La vida oculta de Fidel Castro, el llibre del qual parlarem durant els propers minuts i que ha escrit un extinent coronel de l'exèrcit de Cuba que durant 17 anys va formar part de l'escorta personal del líder cubà. Tenim a aquesta hora de la tarda, ens acompanya el seu autor, en Juan Reinaldo Sánchez, autor, com dèiem, del llibre La vida oculta de Fidel Castro. Señor Sánchez, bona tarda, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, un placer.
Igualmente. La primera pregunta es, una experiencia profesional de 26 años al servicio de Fidel Castro, los últimos 17 como escolta personal. ¿Por qué decide usted hacer este libro? ¿Qué le lleva a hacer este libro que desvela, destapa, desenmascara la vida oculta, como dice el libro, de Fidel Castro? ¿Por qué?
La idea de este libro viene cuando yo estoy en prisión. O sea, cuando yo estoy en prisión es cuando me doy cuenta de la información que tengo y de que era necesario que esta información se conociera. ¿Por qué? Porque yo estoy en prisión porque Fidel Castro es quien me envía a prisión, porque el simple hecho de yo querer mi jubilación y separarme de Fidel Castro y separarme de todas estas instituciones de la seguridad y de la revolución, porque ya estaba decepcionado, ya tenía la certeza de que Fidel Castro era quien estaba dirigiendo el tráfico de droga en Cuba, ya tenía la certeza del tráfico de armas hacia las narcoguerrillas en América Latina, que lo describo en el libro. Estaba decepcionado, me sentí utilizado, me sentí engañado, me sentí manipulado por Fidel Castro. Lógicamente esto no lo podía expresar de esta manera allí, tenía que expresarlo a través de mi jubilación. En mi jubilación llega el tiempo de servicio y el tiempo y la edad requerida para jubilarme, precisamente en el año 1994. Cuando yo planteo mi jubilación es que Fidel Castro decide enviarme a prisión y me acusa de insubordinación. Y es en la prisión donde yo me doy cuenta que yo no tengo que guardarle ningún secreto profesional a Fidel Castro, porque esta relación de trabajo entre Fidel Castro y yo no fui yo el que la rompí, fue Fidel Castro quien la rompió cuando me envió a prisión. Y es cuando surge la idea de hacer el libro.
Usted ha mencionado tráfico de armas y tráfico de drogas. Bueno, ¿hasta qué punto usted tiene pruebas de que eso sucediera o sucede en este caso en el entorno y en la figura de Fidel Castro?
Mira, eso fue en el año 89, unos meses antes de darse esta causa 1, donde se fusila al general Ochoa por vínculos con el narcotráfico y todo Pablo Escobar y el cártel de Medellín y toda, ¿sí?, esa serie de cosas, y la causa 2, que donde encarcela y sancionan a 20 años a su ministro del Interior, que a su vez anteriormente había sido su jefe de escolta. Eso sucede antes, cuando hay una entrevista, una reunión entre Fidel Castro y Abrantes, precisamente, el ministro del Interior, en su despacho en Palacio. El despacho de Fidel Castro en Palacio tiene 4 micrófonos en 4 áreas bien específicas. Cuando Abrantes llega a visitarlo, el propio Fidel sale y me dice a mí que no grabe esa conversación, puesto que nosotros en la parte de atrás donde yo estaba sentado en el despacho tenía las llaves que dan acceso a los micrófonos, y yo delante de Fidel cierro los micrófonos. Si Fidel llegaba, un visitante, y Fidel no decía nada, automáticamente se grababa y todo se graba allí. Pero en ese caso Fidel me dice que no y yo cierro las llaves. ¿Qué sucede? Que pasa hora y media y yo veo que Fidel no pide el trago de whisky que tradicionalmente se tomaba cuando se reunía con Abrante, porque era una persona de confianza, ni Abrante pedía un cortadito, que es un café con crema, que siempre se tomaba junto con Fidel. Y eso me llama poderosamente la atención. Pasó una hora y media, un tiempo verdaderamente para mí fue muy largo, y entonces me da la idea y la curiosidad de saber qué era lo que estaba pasando ahí adentro, porque Abrantes era ministro de Interior, pero el responsable de la seguridad de Fidel en ese momento era yo allí. Y es cuando yo me pongo los audífonos y abro la llave.
Para saber qué está pasando.
¿Qué es lo que está pasando? Que es la primera llave que está precisamente en el buró, en el despacho de Fidel Castro. Y es donde oigo la conversación entre él y Abrante, y donde yo ya oigo por palabras de Fidel Castro que está autorizando un narcotraficante cubano-americano que residía en Estados Unidos y que llevaba droga de Cuba a Miami, autorizándolo por Fidel Castro de que estuviera una semana en Cuba, reunido con su padre, que era militante del Partido Comunista, el padre, y a cambio de eso daba una suma de $75,000. Yo pudiera decir, como digo siempre, yo pudiera decir que dio $200,000, de que dio $1,000,000, pero esa no es la verdad. La verdad es esa cifra, $75,000. Y aunque parezca una cifra irrisoria, es la cifra que se dio. Y Fidel aceptó. Lo que le preocupaba a Fidel en aquel momento era de que cómo el padre o los familiares no iban a divulgar en Cuba de que este señor, que era un narcotraficante, estaba en Cuba, y que eso podía divulgarse en el exterior y de alguna manera vincular a Cuba con el narcotráfico. Y entonces Abrante le propone un plan de que le iban a hacer ver a la familia de este hombre de que este hombre era un infiltrado del G2, de la seguridad cubana en Estados Unidos, y si ellos decían algo de la presencia de él en Cuba, ponían en peligro su vida. Y se arma todo un argumento. Yo oigo eso, cierro la llave. Para mí eso fue la decepción más grande de mi vida. Es cuando me doy cuenta que yo, que estaba dispuesto a dar la vida por Fidel Castro, y no solo que estaba dispuesto, sino que deseaba dar la vida por Fidel Castro. Fidel Castro para mí era el ídolo, era mi razón de ser, todo. Se me desmoronó, se me cayó. Fue como, entré en shock. Cerré la llave, pero entré en shock. Y es cuando digo, oh, esto es tremendo, yo estoy sirviendo y protegiendo a un narcotraficante. En ese momento Fidel se caía de espalda diciendo que eso era una maniobra del imperialismo yanqui, que eso no era real, que Cuba era el país más libre de droga en el continente, y yo había comprobado que no era así, que era Fidel quien estaba dirigiendo la droga. Y la gota que derrama la copa, que ya me colmó, fue precisamente cuando yo, sabiendo que Fidel dirigía la droga en Cuba, él fusila a Ochoa, general Ochoa, que nosotros le decíamos general de mil batallas, el primer héroe de la República de Cuba, que había cumplido misiones importantes fuera de Cuba por orden precisamente de Fidel Castro, y encarcela a Abrante, que había sido su jefe de escolta y el ministro del Interior, porque estaban relacionados por la droga. Pero yo sabía que era Fidel el que estaba dirigiendo la droga, y entonces eso para mí fue la gota que ya derramó. No lo puedo plantear en ese momento porque no tengo ni la edad ni el tiempo requerido para yo decir, mira, me quiero jubilar y tengo derecho por ley. Ese derecho y esa oportunidad viene en el año 1994, yo lo relato en el libro. Uh-huh. Mi hija sale de Cuba, me dicen que no puedo seguir al lado de Fidel apareciendo en televisión, en periódicos, etcétera, porque iba a opacar la imagen pública de Fidel, porque iban a decir, bueno, este que está ahí al lado de Fidel, pero tiene su familia en el exterior, etcétera. En cualquier país eso es normal, pero en Cuba eso es un tabú. Y entonces que tomara vacaciones y que decidiera en qué rama del Ministerio del Interior, pues yo quería trabajar porque no querían prescindir de mi servicio. Es cuando yo veo que se me abre una puerta, la oportunidad que estaba esperando, y cuando regreso con un escrito solicitando mi jubilación, que de hecho significaba separarme del sistema. Y esa fue la bomba que detonó, y eso fue lo que me causó que el propio Fidel me enviara a prisión y me acusara de insubordinación.
Emma.
Tras un juicio ante un tribunal militar, le tuvieron encarcelado un par de años en dos centros penitenciarios distintos, y en el libro denuncia torturas, cuando en cambio Fidel siempre aseguraba y en todas partes que en Cuba no se practicaba la tortura. Esto usted también lo pudo comprobar una vez más, que había otra mentira, ¿no?, detrás de Fidel Castro.
Sí, esa es una de las tantas mentiras y de las tantas contradicciones que existe precisamente en la figura de Fidel Castro. Hay un discurso público y hay otra forma de actuación en la privacidad de Fidel Castro. Sí, efectivamente, yo pasé 3 meses aislado en una celda tapiada en un centro de detenciones que hay en Cuba que se llama Cien y Aldabó. Allí me tuvieron 3 meses sin tomar el sol ni una sola vez, con una celda tapiada, donde perdí la noción del tiempo. Entré con 85 kilogramos de peso y en 3 meses rebajé a 48 kilogramos de peso, 49 kilogramos de peso. Fue terrible para mí eso. Me llevaban a un cuarto de interrogatorio, como si yo fuera el delincuente, el enemigo público número uno. Un cuarto de interrogatorio que tenía 2 metros de ancho por 2 metros de largo, con un aire de una tonelada, directamente puesto a la cara y al pecho, y ahí me dejaban 3 y 4 horas sufriendo ese frío, que se me dormían los labios y se me amoretaban las uñas de las manos, y yo pedía que bajaran la temperatura, y me decían que no era posible porque eso era un control general. Pero sin embargo, quien me iba a interrogar y quien estaba conmigo allí venía muy bien abrigado con su suéter y me dejaban 2 y 3 horas. A veces me dejaban hasta solo. Me daban un periódico de una semana de haber sido publicado y me decían, de todas maneras, como tú estás encerrado aquí, pues esto para ti es novedad, lee el periódico. ¿Qué voy a leer el periódico si yo lo que estaba titiriteando de frío allí no podía ni resistir eso? Luego, cuando al cabo de los 3 meses, cuando yo veo que no hay una definición en mi caso, porque siempre me decían, estamos esperando respuesta de Fidel, tú sabes que tú estás aquí por Fidel, bueno, ok, no venía esa respuesta, pido un día, me canso, digo, ya hasta aquí, esto se tiene que definir, y pido hablar con el jefe de ese centro de detenciones, que era un coronel, y cuando me voy donde está él, le digo, mira, él me dice muy hipócritamente, ¿cómo está Sánchez? Quería conocerte. Digo, no, usted no me ha conocido porque usted no quiere, porque usted sabe dónde yo estoy y yo no me puedo ir de ahí de la celda. Si usted hubiera querido, hubiera llegado a la celda y me hubiera conocido. Yo lo que vengo a decirle una sola cosa, si mañana yo no tengo respuesta de mi caso, me voy a declarar en huelga de hambre y todo oficial y militar que entra a mi celda me lo voy a comer vivo. No, Sánchez, no hagas eso. Cogió mucho temor. Parece que se lo comunicó inmediatamente a Fidel y Fidel al otro día me envió a la prisión. O sea, se presentaron allí un microbús con 12 hombres armados, yo que prácticamente no podía casi ni caminar, estaba muy débil, no comía. Me llevaron 12 hombres armados a la prisión de la Condesa, que es donde estuve recluido por 2 años. Me hacen un proceso judicial militar, me acusan de insubordinación, y yo decía, bueno, pero ¿qué tipo de insubordinación? Y resulta que ahí pues me empiezan a acusar de que yo había cometido insubordinación porque me reunía con elementos que no estaban de acuerdo con la Revolución Cubana y toda esa serie de cosas. No tienen un testigo presencial de nada, de ninguna acusación. Yo asumo mi defensa, porque soy abogado, asumo mi defensa en el juicio, pero como nunca ejercí eso, también me apoyo en otro abogado que se portó muy bien. Desbaratamos todos los argumentos de la fiscalía, hicimos quedar muy mal al fiscal que me pedía 8 años de prisión por ese delito y no le quedó de otra que condenarme 2 años. Pero yo sabía que ellos querían más, yo sabía que 2 años para ellos no era suficiente. Estando en la prisión me presentan un documento donde yo debía arrepentirme de los errores que había cometido, de los supuestos errores que había cometido, y yo siempre mantuve una actitud que yo no había cometido ningún error y que yo no iba a firmar ese documento. Y llegaron incluso a decirme, pues vas a cumplir desde el primer día hasta el último día, para ti no hay libertad condicional. Digo, y yo le respondí, bueno, pues eso es lo que me toca, pues eso es lo que voy a cumplir. Entonces, en ese momento le dije a la que era mi esposa, no hagas ningún trámite, no hagas ninguna carta quejándote a nadie, esto es lo que me toca por separarme y esto es lo que voy a cumplir. Y así lo hice hasta el último día. Luego, cuando salgo de la prisión, el asedio constante, la seguridad detrás de mí, donde quiera que iba, el G2 detrás de mí, investigando con quién hablaba, a quién visitaba, si visitaba a mi madre, ahí iban detrás de mí. Entonces tenía ese asedio constante que para mí era verdaderamente imposible, pero ya estando en prisión es cuando yo tengo la idea de hacer este libro y que este libro no lo puedo hacer en Cuba y tengo que salir de Cuba. Y es cuando empiezo a generar toda esta salida que fueron, bueno, más de 11.
Juan Reinaldo, usted habla de, en el libro, habla de donde vive Fidel, que es Punto Cero, y después descubre un sitio idílico, un sitio que es como un paraíso, que es Cayo Piedra. Además, lo complementa con una fotografía. ¿Quién conoce la existencia de esta isla y dónde está exactamente esta isla? ¿Fidel vive allí o pasa temporadas o esta isla? ¿Quién sabe que existe esta isla?
No, esta isla no es muy conocida. O sea, los que conocen de esta isla son los que trabajan allí, los que atienden esta isla, los que atienden los yates de Fidel, los marineros, los capitanes de estos yates, etcétera, y sistema de seguridad que protege esta isla. Esta isla no es conocida en Cuba ni en ningún lugar del mundo.
Porque, disculpe, Fidel vive en Punto Cero, ¿no?
Sí, Fidel vive en Punto Cero. Esta isla es una isla que él, por ejemplo, en el tiempo que yo trabajaba con Fidel, él pasaba generalmente casi todo el mes de agosto, que es un mes que se recesa. Las instituciones cubanas van de vacaciones, él la pasaba totalmente en esta isla, solamente iba a La Habana en helicóptero cuando tenía una reunión importante, un visitante importante, pero siempre regresaba ahí a Cayo Piedra. Él no vive ahí, él vive en Punto Cero. Ese es su lugar de vivir con Dalia, que es su esposa, y sus 5 hijos, es ahí en Punto Cero. Ahora, hay una idea que Punto Cero es una casa donde vive Fidel. En realidad Punto Cero no es una casa, es un complejo residencial, porque son 4 residencias, 2 de ellas con piscina, una piscina térmica que la tiene la casa principal, donde hay varias hectáreas de tierra, donde existe una pista de helicóptero y donde hay hidropónicos, invernaderos y otros cultivos y animales para garantizar la alimentación de Fidel y de su familia, atendido por oficiales del Ministerio del Interior y pagado por el Ministerio del Interior. Y ahí te encuentras otra contradicción en la vida de Fidel Castro. Él siempre criticó que en el gobierno anterior había militares que trabajaban en propiedades de los gobernantes anteriores, y criticó como eso que era una cosa indebida, pero sin embargo, en su propiedad actual hay militares que son quienes atienden estos cultivos. Incluso los cocineros que trabajan en Punto Cero son cocineros del Ministerio del Interior, de la Seguridad Personal. Las mucamas que atienden la limpieza de la casa es así. Y entonces Fidel, yo digo que en el libro que Fidel vive, critica mucho el capitalismo, pero vive inmerso en esta vida capitalista, en esta sociedad de consumo, porque es lo que siempre ha hecho y es lo que ha demostrado. Los cocineros en casa de Fidel tienen que trabajar vestidos de blanco, con su gorro, como si estuvieran trabajando en una cocina de un hotel. A casa de Fidel se come a la carta, todo el mundo no come a la misma hora, como en un hogar normal, o come todo el mundo la misma comida. Ahí Dalia, la esposa de Fidel, se encarga de hacer el menú diario por la noche, el menú que el cocinero debe elaborar para cada uno de los miembros de la familia al otro día, y lo deja en la cocina, en un lugar que está establecido para eso. Y entonces Eso es así. Y
usted cuenta en el libro que Fidel hace negocio de lo que él cultiva y de lo que él genera.
Negocio.
Bueno, que vende en este caso lo que él cultiva o lo
pesca.
O lo que, por ejemplo, él pesca.
No es lo que él pesca, es lo que pescan los barcos que tiene destinado para pescar, que tiene 2 barcos de pesca en Cayo Pie, en la caleta de Rosario, que es donde está la marina con su yate. Ahí tiene 2 barcos de pesca. Resulta que en la temporada de la corrida del pargo y de la cherna y de la cubera, que sí, son especies marinas, estos barcos se dedican a pescar. Pero en realidad son los pesqueros muy grandes, son pesqueros que pescan miles de especies de este tipo cada año en estas corridas. Fidel lo envía a unos frigoríficos que están en el puerto de La Habana, uh-huh, y esos pescados son los que él impone y manda a vender. Le digo impone porque se le impone a estos mercados que venden en divisa, se le impone cierta cantidad de pescado que tienen que vender y que tienen que comprarle a Fidel Castro, y ese dinero va directamente a Fidel Castro. Hay otro que es unos planes especiales también que pertenece a Fidel Castro, también atendidos por el Ministerio del Interior, con oficiales del Ministerio del Interior que se dedican a la cría de pavos. Estos pavos Fidel lo utiliza para hacer regalos los fines de año y consumir también en su casa, y una parte de estos pavos también ya pues se va y se destina a este mercado por divisa, y ese dinero también va a las manos de Fidel Castro.
Le preguntaba por Cayo Piedra, en su libro habla de delfinario, de un lugar de cría de tortugas, de un restaurante flotante, de una central eléctrica, más detalles, por ejemplo, una rampa de tiro de misiles tierra-aire, un escondite, es decir, un sitio donde Fidel tiene la máxima seguridad, pero también, según cuenta usted, en fin, no se está de nada, incluso piscina también, hemos podido comprobar, todo lujo de detalles.
Sí, este es Cayo Piedra, efectivamente.
Allí
sí.
No lleva a nadie, ¿no? Usted cuenta en el libro que me parece que
Gabriel García Márquez
y pocas personas más ha llevado a...
Bueno, ha llevado algunos invitados, sí, ha llevado a García Márquez, llevó a Tech Tuner en una ocasión, ahí fue Bob Wan, que es un empresario francés que se dedica a la cría y comercio de pollo, ahí fue Barbara Walker, la paseó por allí, la periodista norteamericana, cuando le hizo la entrevista a Fidel. O sea, son personas muy 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 escogidas que el propio Fidel es que las invita a ir a estos lugares.
Hablábamos de este sitio de Cayo Piedra, luego hablábamos del otro entorno donde Fidel se mueve. Usted habla también de cuál sería la fortuna actual de Fidel Castro.
Mira, ahí tengo que hacerte referencia a algo. Por ejemplo, la revista Forbes
citó... Por eso se lo pregunto.
Claro, la revista Forbes citó a Fidel Castro una vez como los 10 millonarios más grandes del mundo.
Sí, que mucha gente lo puso, incluso el gobierno cubano dijo que esto era una mentira.
No, y el propio Fidel lo desmintió.
Correcto.
Lo desmintió públicamente y dijo que vivía solamente, sí. Que si le comprobaban un solo peso, pues él renunciaba en aquel momento. Y yo te digo que la información de donde Forbes tomó esto para hacer esta designación de Fidel como uno de los millonarios, de los 10 millonarios más grandes del mundo, no es real ni es objetiva. ¿Por qué? Porque Forbes toma un % del Producto Interno Bruto de Cuba y se lo asigna a Fidel Castro. Pero esto no es objetivo, esto no es así. Lo que nosotros hemos hecho en este libro para designar la fortuna de Fidel Castro es partir de las empresas que creó Fidel Castro en 1980, empresas de sociedad anónima dentro de Cuba para comercializar en divisa y que no están regidas por la economía nacional, sino que están regidas y dirigidas por el Consejo de Estado y cuyas utilidades de esas empresas se le entregaban directamente y en mano a Fidel Castro, y Fidel Castro a través de sus ayudantes Pepín Naranjo y su secretario Chomi Barrueco, pues la depositaba en cuenta en el exterior. Yo tomé una cantidad de años y sumé estas utilidades y dieron varios miles de millones de dólares. Ese dinero Fidel lo ha ido empleando en otras cosas, por ejemplo, subvencionando movimientos de izquierda. El único que puede disponer de ese dinero es Fidel Castro. También, ¿de dónde van a salir los yates? ¿De dónde van a salir las maquinarias? ¿De dónde van a salir todas estas construcciones que ha hecho en Cayo Piedra? Pues va a salir también de ese dinero. Y esas son las cuentas que yo denoto, y yo digo que Fidel Castro, en este tiempo, en este lapso de tiempo, la cantidad que yo le sumé de dinero, que no es posiblemente la que tenga actualmente, pero en esa cantidad pasó por sus manos más de 3,000 millones de dólares. O sea que es mucho más de lo que Forbes había puesto.
Es lo que le iba a decir, digo, me parece que esto es superior a lo que publicaba la revista Forbes.
Incluso usted hace un resumen un decálogo de todas las propiedades que llega a tener en Cuba.
Bueno, sí, como propiedades yo digo que tiene más de 20 residencias que yo visité con Fidel. Uh-huh. O sea, yo ni siquiera me baso en las que oí nombrar, sino las que yo visité con Fidel fueron más de 20 residencias. Yo visité con Fidel un coto de casa solamente y exclusivo para Fidel Castro, que está en la provincia más occidental de Cuba, en Pinar del Río, que se llama La Deseada, que Raúl Castro, cerca de allí, a una milla y media, tiene uno que se llama La Víbora, también exclusivo para Raúl. Allí se dan a la tarea de cazar los patos que en invierno emigran de la Florida hacia Cuba. Ese es un pasatiempo que Fidel utiliza en invierno. Cuando no puede ir a pescar al Cayo, pues iba a pescar ahí, a cazar, en La Deseada. Entonces, lo mismo que te contaba de Punto Cero, no es eso. O sea, tiene una serie de condiciones que a veces yo mismo decía, bueno, es cierto, un presidente debe tener determinadas prerrogativas y determinados bienes, porque no puede vivir igual que un obrero normal del país que está dirigiendo. Es cierto. Lo que también es cierto es que un presidente no puede decir que vive de su salario $500 cuando en realidad tiene todas estas posesiones y todas estas cosas que él se beneficia de ellas. Entonces hay un discurso, hay un divorcio en lo que dice y en lo que hace, que es lo que nosotros queremos demostrar en este libro. Este libro yo lo hice con el objetivo de que las personas no solo tengan la versión que sale oficial del gobierno cubano y la que da el propio Fidel Castro, porque hay tres libros muy importantes que tocan a pinceladas la vida interna o la vida privada de Fidel Castro. El primero es Por un grano de maíz, del comandante nicaragüense Tomás Borges. El segundo es Fidel y la religión, de Fray Beto, el brasileño. Y el tercero es 100 horas con Fidel, de Ignacio Ramonet. Pero todos parten de la información que da el propio Fidel Castro, claro, en una entrevista. Este libro es el recuento que yo hago de mi vida al lado de Fidel Castro como testigo presencial, lo que vi, lo que oí y lo que viví en ese lugar. Y lo que le estoy dando al lector es la posibilidad de que compare la versión oficial del gobierno cubano y esta versión y saque una conclusión que sea verdaderamente objetiva. Ese es el sentido que tiene este libro.
Uh-huh. Ya para terminar, porque tiene otras, otras entrevistas en la jornada de hoy, ahora quien dirige el país es Raúl Castro. ¿Raúl Castro puede conllevar aires de cambio, es decir, cambiar las cosas que hasta ahora, en fin, venían marcadas por Fidel o no? ¿O es Fidel Castro y Raúl Castro es, podríamos decir, la misma persona?
Bueno, fíjate que no es tan así que Raúl Castro solo es el que está dirigiendo el país. Hay una semana antes de yo venir para España, apareció un artículo de Fidel en el diario Granma, uh-huh, donde estaba criticando un escrito que salió en el Washington Post con relación a estas mismas relaciones, valga la redundancia, entre Cuba y Estados Unidos y cómo la veía y el levantamiento del bloqueo. Y en una de las expresiones de Fidel Castro decía: nosotros hemos analizado. Ese nosotros te da la idea de que todavía Fidel está dentro del problema. No siempre en los momentos de lucidez que tiene, porque la enfermedad que tiene Fidel Castro hoy, como secuela de esta enfermedad hay un impedimento entre las comunicaciones de las células del cerebro que tienen lagunas mentales. Hay momentos en que está abajo, que no puede ni siquiera aparecer en una fotografía o escribir un artículo, y hay momentos en que sí puede hacerlo. Lo que pasa es que estos momentos en que sí lo puede hacer cada vez van a ser menores, porque estas lagunas mentales van a ser cada día mayores y es una enfermedad que es progresiva y no tiene cura, no tiene retroceso. Pero sí todavía se ve la mano de ahí. Por otro lado, Raúl siempre ha tenido el deseo de que todo lo que ha hecho siempre se lo ha comunicado a Fidel, desde un cambio de uniforme en las Fuerzas Armadas hasta una medida que él quisiera proponerle ante el Buró Político, a quien primero se le enseñaba era Fidel. Buscaba la aprobación de Fidel y después la presentaba. En estos momentos no solo tiene ese deseo de consultar a Fidel algunas cosas en cuanto Fidel le pueda dar una opinión, sino que está obligado, porque el propio Raúl en el año 2006 hizo que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobara un decreto donde él estaba obligado por ley a consultarle a Fidel todo lo que era relacionado con la economía, con las relaciones internacionales y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. O sea, que no solo tiene el deseo, sino que está obligado por ley. Los problemas van a ser cuando Fidel no esté ahí.
Se lo iba a preguntar, cuando Fidel ya no pueda dictar lo que se tiene que hacer, ¿Raúl Castro tiene capacidad para liderar y para generar algunos cambios en Cuba?
Mira, no tiene, Raúl Castro no tiene ni la capacidad para dirigir el país, pero tampoco va a tener el apoyo popular que todavía hoy en este ámbito de revolucionarios que quedan en Cuba, que son fidelistas y no necesariamente son raulistas, puede dirigir el país. Raúl no es capaz de dirigir el país porque no está preparado para eso. Y entonces ahí es donde van a venir los principales problemas, más de lo que estamos viendo hoy día en Cuba, porque Fidel y Raúl fueron represivos. Fidel también fue represivo. En la etapa de Fidel hubo encarcelamiento, hubo tortura, hubo golpes, pero eran más solapados, más enmascarados. Tú no veías en la etapa de Fidel un policía golpeando a un disidente. Tú veías una persona golpeando a un disidente que era un policía, pero estaba vestido de civil. O sea, la apariencia que daba pública no era esa represión. Hoy ves a un militar, a un miembro del Ministerio de Interior, golpeando una dama de blanco, arrastrando una dama de blanco, porque la represión de Raúl Castro es mucho más abierta que la represión de Fidel. Es la misma, pero un poco, la de Fidel era un poco más solapada. Entonces, Raúl es de mano dura. Raúl es del hombre que reprime, no le interesan las consecuencias, no le interesan las opiniones internacionales, eso para él no existe. Y entonces ahí es donde van a venir los problemas grandes en Cuba cuando falte Fidel, y que Fidel no pueda ponerle un freno a Raúl o que Fidel no pueda orientar bien a Raúl. Ahí es donde van a venir los grandes problemas en Cuba.
Juan Reinaldo Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Igualmente, La vida oculta de Fidel Castro, un libro, en fin, donde explica un montón de cosas que en aquest cas recomanem descobrir amb la seva lectura. Repito, moltíssimes gràcies.
Un placer haver estat aquí. Gràcies
per invitar-me. Fem una pausa, res, seran 4 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.